por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que hay gente que ha empezado a ir a Tierra Santa o a la casa de retiros de Saxum, pues a conocer la tierra de Jesús posiblemente le ayude, pues lógicamente, a comprender también el sentido de algunas parábolas que empleaba el Señor, porque las sacaba de la geografía. Y una de las características de la tierra del Señor de Palestina es que hay muchas regiones donde el suelo es muy duro, es tierra arcillosa, rocosa, y lógicamente cuando cae una tormenta se hacen torrentes. No se absorbe el torrente en la tierra, como pasa aquí, que se enloda todo, sino que se hacen pues corrientes fuertes. Y ese hecho, que muchas veces habrán visto sus contemporáneos, que sucedía en sus pueblos, o en sus aldeas, o en sus ciudades, lo toma el Señor para hablar de una parábola del hombre prudente. Dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Tenía un sólido apoyo, un fundamento muy firme. En cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. No quedó nada. Nada. Pues ¿cómo? Si era una casa, había sido levantadas las paredes, el techo, tenía muebles, pues no quedó nada. Todo se lo llevó el agua. Todo se lo llevó el torrente. No había edificado sobre roca, sobre la roca de la palabra de Cristo. No había puesto en práctica esa palabra. Pues el tema de esta meditación es lealtad y fidelidad, sentido de compromiso. Y podemos decir, qué rara virtud es esta de la lealtad y de la fidelidad. Qué poco valen sus bonos en la bolsa de la sociedad contemporánea, la lealtad, la fidelidad. Pues tristemente vemos ejemplos, pues la verdad, muy constantes de infidelidad, con mucha tristeza. Realmente vemos, pues esta señora ya la dejó su marido. ¿Cómo que la dejó su marido? Sí, ya la dejó. Ya se fue con otra su marido. Oye, pero si se habían casado para siempre. Tenían un compromiso de ser fieles uno al otro. Pues sí, fíjate que se fue con una mujer. Y su palabra, ¿qué no fue a la iglesia y el sacerdote le preguntó, prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe? Sí, sí prometo. Y ahí estaba la asamblea, estaba la comunidad cristiana, estaban los testigos. Oyeron que dijo, sí, yo prometo ser fiel hasta la muerte, serte fiel hasta la muerte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, serte fiel hasta el final. No mantuvo su palabra, no fue fiel, se había comprometido. Pero también nos encontramos casos de personas que precisamente lo que no quieren es comprometerse. Ahora que pues, se han estado haciendo estos matrimonios comunitarios de papás del colegio, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Pues 10 años o 15 años. ¿Tenían algún compromiso anterior? No teníamos ningún compromiso anterior. Entonces, ¿por qué no se habían casado? Pues no más, porque no nos habíamos casado. No, pero ¿por qué? No, pues no. Pues en efecto es porque no querían tener el compromiso. Y ahora, pues que a lo mejor tengo una oportunidad de decir, pues comprométanse. Pues comprométanse y dicen, no, pues yo sí quiero casarme, yo sí quería casarme, pero no quería casarse mi pareja, mi señor o la señora. Y yo, pues que no quiere tener compromiso, no está comprometido, no está edificando su casa sobre roca. Y bueno, pues, quizá también podemos pensar en los partidos políticos. Otro día decía el titular a 8 columnas del periódico, no me acuerdo muy bien, pero algo así como que en las listas de candidatos hay como 800 chapulines. ¿Quiénes son los chapulines? Pues son los que han cambiado de partido. Pues que antes eran de uno y ahora son de otro. ¿Y por qué cambiaron? Pues a lo mejor porque no los escogió su partido para un cargo y dicen, ah, pues me voy con el otro. Oye, pues se le fiel a tu partido, ¿no? Pues tu partido tiene una ideología. Pues a mí no me importa la ideología, lo que me importa es que me elijan a mí. No, pues eres un chapulín, vas brincando. No tienes una fidelidad a eso, a lo que a lo mejor es tu convicción. Pues hemos sido también tristemente testigos de personas que no han sido fieles a su vocación, que no han perseverado. ¿Qué les ha pasado? Pues les falló la lealtad o la fidelidad, o se desenamoraron de Jesucristo. Y entonces, ¿qué les pasó? Pues se les cayó todo. ¿Qué pasó con su casa? Pues vino el viento, vino la creciente, vino la tormenta. No estaba edificada sobre roca y se cayó toditita. ¿Y qué pasó? Pues todo se fue con el agua. No quedó nada. A veces lo vemos pues físicamente también con los ciclones. De repente dice, pues sí, un ciclón en Haití, donde pasó el ciclón, arrasó y se llevó todo. O a veces con los volcanes, pues viene la lava y la lava arrasa con todo. A veces podemos decir, pues viene Satanás y Satanás arrasa, o viene el pecado, o viene la tibieza, o viene pues simplemente la falta de fidelidad. Y por eso nos piden que meditemos, que pensemos, que hoy tú estás construyendo sobre roca, realmente estás firme. Pase lo que pase, San José Mera decía aquello tan bonito, hijos míos, fieles, es algo que llevo clavado muy dentro del alma, fieles. Fieles. Y muchas veces sabíamos que cuando alguien no perseveraba, pues le daba muchísimo dolor. Y como hay en la imagen de la Virgen del Amor Hermoso que está a la entrada de la iglesia prelaticia, hay una fecha, una fecha cualquiera, ni siquiera me acuerdo, porque no. Y cuando le preguntaron que por qué puso esa fecha, dijo, pues por un hermano vuestro que cambió la primogenitura por un plato de lentejas, haciendo alusión a el pasaje de Esaú y Jacob. Cambió la primogenitura, el ser depositario de las promesas, pues porque un día tenía mucha hambre y le dijo a su hermano que le cambiaba la primogenitura por ese plato de lentejas que estaba cocinando su hermano. Es algo que llevo clavado muy dentro del alma. Fieles. Hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero fieles. ¿Y cuál es la roca de nuestra fidelidad? Pues podemos dar muchas respuestas, pero quizá lo primero que tendríamos que decir es que, mira, la roca de tu fidelidad es la fidelidad de Dios. O sea, Dios sí es fiel. Tu fidelidad no comienza y termina en ti, sino que es una respuesta a alguien que te es fiel. Ya nos podemos recordar aquella anécdota tan bonita de San Policarpo, que ella era un ancianito, muy viejito, y lo acusaron de ser cristiano, y le dijeron pues que si renegaba de Cristo salvaba su vida. Y él les dijo, bueno, ¿cómo voy a renegar de alguien que me ha sido fiel durante toda mi vida? ¿Cómo voy a negar a aquel que a mí no me ha negado? No puedo negar a aquel que me ha sido fiel. Y en la Sagrada Escritura, Dios quiere siempre ser visto así como un Dios fiel a sus promesas. Permanece fiel. Muchas veces lo dice, pues no, Dios no se muda. Dios no cambia sus planes. Dice el libro del Éxodo, Yahvé es rico en fidelidad. Es un atributo que a lo mejor meditamos poco, a lo mejor meditamos más, por ejemplo, pues, su misericordia, su justicia, su omnipotencia, su sabiduría. Pero el atributo es su fidelidad, o sea, Dios es fiel. Dios no te va a fallar, nunca te va a fallar. Tú puedes fallar. Tú puedes no construir, o yo, o quien sea, el esposo más bueno y más fiel hasta ese momento, de repente le puede entrar una locura y hace una barbaridad. El obispo, el sacerdote, el papa, puede hacer una barbaridad, puede no ser fiel a Dios. Pero dice, ya ves, rico en fidelidad. Él sí es fiel. Es una fidelidad infinita. O dice el Salmo 116, la verdad del Señor permanece para siempre. Lo que Él te ha dicho es inmutable. Por eso le gusta hacer alianzas. Y Dios permanece fiel a sus alianzas. Hace alianzas con Noé, y hace alianzas con Abraham, y hace alianzas con Moisés. Hace alianzas con su pueblo, permanece siempre fiel, nunca falla, o nunca es arbitrario, o nunca es un Dios caprichoso, o un Dios mentiroso, o un Dios incumplidor, nunca. Sabemos cómo en las mitologías, pues a veces hay dioses así, pseudo-dioses, o dioses que no son dioses, que son dioses vengativos o dioses traicioneros, dioses en los que no se puede confiar. Incluso en las religiones primitivas, como sabemos, pues hay un gran miedo a las fuerzas misteriosas, a las fuerzas de la naturaleza, a las fuerzas desconocidas, es que yo no puedo confiarme en esta fuerza. Y a lo mejor se me ha metido a mí un poquito esa idea y yo a lo mejor como que no confío plenamente en la fidelidad de Dios. O sea, nunca te voy a fallar, nunca te voy a dejar pues como engañado. Lo que yo te he dicho se va a cumplir, pero séme fiel, tú séme fiel siempre. También en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, con frío y con calor, con ganas y sin ganas, con salud o con falta de salud, con entusiasmo o sin entusiasmo, con sentimiento o sin sentimiento, con buenos ejemplos o con malos ejemplos, tú séme fiel, yo no te he fallado nunca. El libro de Apocalipsis dice, habla de Jesús diciendo que es el testigo fiel y veraz. Pues que son dos atributos muy relacionados. O sea, es veraz y por tanto es fiel. Siempre dice la verdad. Y por tanto siempre es fiel. Y decía el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso le dolía la falta de fidelidad de su pueblo y lo comparaba al adulterio. Y pues eso tiene palabras como muy apesadumbradas, como si fuera, me duele mucho que seas infiel. Y a veces pues les mandaba castigos terribles cuando no eran fieles, como cuando adoraron al becerro de oro, se mandó que fundieran el becerro y se tomaran el agua donde estaba el oro y la plata fundidos. Y con David pues a cada rato lo castigaba también por sus faltas de fidelidad, como si dijera, Yo no me merezco que seas infiel, porque yo no soy infiel. Eso es lo que pasa a veces, como sabemos, pues en el dolor que tiene un cónyuge inocente cuando sabe que le ha sido infiel. Es que mi marido me es infiel, ya no lo voy a volver a recibir. Es que me he sentido muy humillada por su infidelidad. Pues tiene razón, sabemos incluso que la infidelidad es una causal de separación matrimonial. O sea, si fuiste infiel ya perdiste tu derecho de ser esposo, no de divorcio, porque no existe el divorcio, pero sí de separación. Bueno, pues Dios, como sabemos, es muy rico en perdonar y nos dice, vuelvo a recibirte, pero puedes aumentar tu capacidad de serme fiel, puedes ser cada vez más fiel, puedes tener más conciencia de lo que a mí me importa tu fidelidad y puedes tener cada vez más conciencia de que te apoyes en mi propia fidelidad. Apóyate en la fidelidad de Dios. Bueno, se lo pedimos muchas veces, todos los días lo pedimos. Gaudium cum pace, mendacion invites, patium vere penitentiae, gratiam et consolationem sancti spiritus, atque in opere Dei perseverantiam. Dame la perseverancia. Danos a todos la perseverancia. Es una gran gracia, la gracia de la perseverancia final. Construye sobre roca, construye sobre Dios. ¿Sabes? Si yo dijera, pues cuento con mis fuerzas, cuento con mi capacidad, tendría que decir, pues estás construyendo sobre arena, o cuento con los motivos humanos, tengo muchos motivos humanos para perseverar, tendríamos que estar construyendo sobre arena, porque esos motivos humanos se te pueden acabar, porque puedes tambalearte si fallan esos motivos humanos, porque puedes decir, bueno, pues yo soy fiel mientras me sienta bien, mientras no me duela la cabeza, mientras las demás me ayuden, mientras las demás me quieran. Pero puede haber un momento en que diga, pues ahora me duele el hígado, y ahora las demás no sé qué, y ahora no me gusta, y ahora me humillaron, y ahora me voy. Sino Dios te es fiel. Fundamentate sobre roca. Por eso nos recomendaba San José María que la fidelidad se construye todos los días en el cuidado de las cosas pequeñas. Sobre todo en el cuidado de las normas. En el cuidado de los detalles de amor. Como tiene que hacer pues, un esposo o una esposa, es que todos los días cultivo mi amor por ti, o cultivo mi fidelidad a ti, cultivo mi promesa que hice el día que nos casamos. Y para eso tengo un anillo. Yo te di un anillo el día que nos casamos y tú me diste un anillo y estamos con una alianza porque quisimos comprometernos. Quisimos hacer un acto de voluntad de sernos fieles para siempre. Pues que no se nos meta esta mala tendencia que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que siempre ha existido, pero pues quizá ahora con la crisis del matrimonio y de la familia, y también a veces con la crisis de las vocaciones sacerdotales o las vocaciones religiosas, como que no es un valor muy bien considerado. Incluso a veces hasta los personajes públicos presumen, dicen, pues yo ya voy por la tercera. ¿Por la tercera qué? Pues por la tercera esposa. Ya llevo tres. Y hay que decir, oye, pues si no has sido fiel a la primera y a la segunda, ¿vas a ser fiel a un cargo público? O si no eres fiel a tu esposa, ¿vas a ser fiel a los que votaron por ti? Yo podría decir, pues la verdad es que lo dudo. Pues la fidelidad lleva al amor, el amor lleva a la fidelidad. Por eso, como sabemos, un posible peligro para la fidelidad es la inercia. Como diciendo, pues es una bola de nieve que se echó a rodar y ya va rodando y va rodando y va rodando. No es inercia, es que todos los días lo cultivo, todos los días lo cuido. Y la pido. Dicen que un senador de los Estados Unidos preguntó a la madre Teresa de Calcuta: ¿no se desalienta usted cuando ve la magnitud de la pobreza y advierte lo poco que puede conseguir en realidad? Ella replicó: Dios no me ha llamado para el triunfo, sino para que le sea fiel. Pues para que le sea fiel. Es que otros no son fieles. Bueno, pues Dios me ha llamado para que yo le sea fiel. ¿Por qué vas a ser fiel? Porque Él me es fiel. Porque yo no puedo ser infiel a aquel que sí me es fiel. Pues tenemos el peligro de esa inercia, de esa rutina, del amor tibio, de perder de vista a Jesús. O también, por ejemplo, de dejarnos llevar por la soberbia, no asimilar los golpes que a veces Dios nos manda en la vida, que nos los manda precisamente para que seamos humildes, para que le seamos fieles, o a lo mejor por no tener cerrados los siete cerrojos del corazón, que no te enamores de quien no debes. En definitiva, por lo que se llama el amor menguado. O sea, se fue menguando el amor. ¿Por qué se fue el señor aquel con otra mujer dejando a su esposa? Pues porque no fue cuidando su amor todos los días. Fue descuidando las cosas pequeñas en el cariño. Pues que nos ayude María, Virgo Fidelis, está ella perfectamente construida sobre roca, sobre la roca del amor a su hijo. Es decir, nada, absolutamente nada, pues la hace tambalearse en su fidelidad. Ni siquiera las pruebas más duras, los dolores que tuvo que soportar, las espadas que traspasaron su corazón. Es Virgo Fidelis. Mira, por encima de todo, es fiel a Jesús. No todos le fueron fieles, como sabemos. Ni entonces, ni ahora, ni en los 21 siglos de existencia de la Iglesia. Pero vamos a decir, ayúdame a ser fiel. Ayúdanos a todos a ser fiel. Ayúdanos a serle leales a aquel que siempre nos ha sido leal y siempre nos ha sido fiel. Aquel que nunca nos ha fallado. Pues que nosotros tampoco le fallemos. Que la pidamos como una gracia muy especial, esta gracia de la perseverancia, siguiendo también pues, el ejemplo de todos los que sí han sido fieles a Dios, como ha querido el Padre en su última carta hablar de nuestro Padre, de don Álvaro y de don Javier, ¿no? Pues sí, qué ejemplos tan bonitos de fidelidad, de ser fieles a aquel que quiere ser visto así como un Dios rico en fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.